Muy buenas tardes. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Marco Sacchi, yo soy el decano de la Facultad de Ingeniería y esta elección que hizo el CECIN, el Centro del Combatiente, de armar un instituto en este lugar donde estamos hoy, donde era la décima brigada, es una cosa inédita porque siempre me pregunté por qué habían buscado la Facultad de Ingeniería y era el tema de que la soberanía no solo era militar, sino también se construía de otra forma, soberanía económica, tecnológica, social, latinoamericana, bueno, todas esas cosas que seguro va a hablar Mario, que es más amplio que yo. Pero lo inédito de este instituto donde están ustedes es que tiene la mitad de la composición es del CECIN y la otra mitad de la facultad. Es inédito porque no existe un instituto donde una organización junto con una facultad genere un instituto que es de la universidad. En nuestra universidad es algo impensable generar un instituto si no es con investigadores categorizados que publican. Es más, diría que en la facultad nuestra hay dos institutos nada más, porque no da la capacidad, si bien tenemos 1.200 docentes, para generar que los otros centros sean institutos porque no tienen la categorización de investigador. Es muy difícil en el campo, sobre todo de esa ingeniería, que en estos últimos años pasó de los papers a la cosa concreta, al desarrollo tecnológico. En realidad, yo soy pesimista, pero no de ahora. Hace un año, cuando hicimos la charla acá con el que iba a ser nuestro ministro de Ciencia y Tecnología, Filmus, evidentemente no estábamos honrados del ministro que teníamos que tener si continuaba el proyecto. Y era evidente, yo siempre lo tuve, por eso jugué muy fuerte en este tema, que el cambio que se venía, no quería un país desarrollado en ciencia y tecnología, porque ya lo he vivido muchas veces, y un gobierno neoliberal, que tampoco no sé si es neoliberal, porque cuando uno ve Estados Unidos protege su industria, protege hacia adentro, no sé cómo, qué son estos. Si diría mi abuelo, diría son conservadores, y eso es lo que son, y luego que quieren que sea un país de portador de materias primas, un país para pocos que disfruten de los beneficios de todo el territorio argentino. Pero el tema de por qué no soy pesimista por esto, porque ven todo lo que invierte el Estado como un gasto, y en la ciencia y tecnología invertir para desarrollo es gasto, si visto por ellos gasto, visto por la gente que de otros países, ningún país, por más mal que esté, Alemania, España o el país del primer mundo, se atreve a recortar en ciencia y tecnología. Eso es lo último, porque saben que el desarrollo tecnológico va a generar trabajo, va a generar mejor situación para la gente y va en definitiva a mejorar el país. Lo vemos en China, lo que ha sido China. A partir de hoy, China tiene más cantidad de relación de ingenieros por habitante que Estados Unidos. Y eso es lo que, una de las variables del desarrollo tecnológico es la cantidad de ingenieros por habitante. En nuestros últimos 10 años lo habíamos logrado. Uno podría hablar de encuesta o decir que la grieta, que la mentira, las décadas perdidas. Yo lo que puedo decir es que como decano de la Facultad de Ingeniería, en el 2003, cuando yo era secretario académico, había 2.800 alumnos y hoy día hay 7.000 alumnos. Había 180 egresados y ahora hay 400. Díganme lo que digan. Y pasamos de 60 profesores con dedicación exclusiva a 240, así que, y de 850 docentes a 1.200. Díganme lo que quieran, pero hubo inversión en ciencia y tecnología y sobre todo en educación. De hecho, yo creo que no estamos peor porque hay toda una inercia de los proyectos tecnológicos que se estaban en funcionamiento, que están funcionando o siguen funcionando, pero están declarados de muerte. Te escuchaba lo de la TDA, me parece que es así. Dejar una cosa funcionando y no sacarla es total, no le inyecto mantenimiento, no le inyecto recursos. Sé que eso se cae solo, y yo no lo destruí, se cayó solo. lo podemos ver con ARSAT. Esto, ARSAT 3, que dicen que para hacer ARSAT 3, que dé ganancia ARSAT 1 y 2 para construir 3, eso es mentira. Los proyectos tecnológicos de ese tipo no se bancan con la producción del servicio que produce ese satélite o lo que sea. Estados Unidos no podría tener la estación espacial si quisiese que le dé renta a esa estación espacial para tener una estación espacial. La Boeing le vende el 60% de lo que fabrica la Boeing, lo compra el Estado americano, el Estado, porque si no funcionaría. Airbus, que es la fábrica de aviones en Europa, es del Estado europeo. Esas cosas son deficitarias, si uno la mira como empresa, son deficitarias, como si uno mira el ferrocarril. La otra vez decían que el tren, le pongo estos ejemplos para que ustedes sepan, el tren universitario no se podía bancar con el boleto, nunca se va a bancar el tren con el boleto. Así Menem en su momento hizo cerrar los ferrocarriles porque decía que gastaban $1,000,000, acuérdense de esto, de Neustar, lo que tiene memoria, $1,000,000 diario. Claro, miraban el gasto del tren. Ahora, que ese tren permitía que el 80% de la carga se transporte en tren, no se rompían las rutas, un kilómetro de ruta sale $1,000,000 en un kilómetro de ruta. Entonces, había todo un ingreso aparte de ese $1,000,000 que cuando uno miraba todo el país, la inversión o el gasto, la inversión en $1,000,000 diario en el ferrocarril significaba un ahorro por otros lados donde el Estado no tenía que poner plata en ruta, en vidas que se matan, en todo lo que pasa. Y así es lo mismo el ARSAT que nos quieren vender ahora, que para hacer el ARSAT 3 hay que dar ganancia. Nunca van a dar ganancia para hacer el ARSAT 3. Hacer los ARSAT significaron desarrollo tecnológico, miles de pymes, puestos de trabajo. Incalculable la cantidad de cosas que se hicieron. Ahora, ¿qué hacen? Los satélites están, los geoestacionarios son los que transmiten, dicen que no consiguen negocio, qué sé yo, pero por otro lado, viene una compañía extranjera del Reino Unido y pone un satélite al lado de ARSAT. ¿Lo puede hacer? Sí. Se puede poner en la órbita nuestra hasta 3 o 4 satélites. Le pongo un satélite extranjero al lado de ARSAT. Las comunicaciones de Argentina, ¿quiénes trabajan? El satélite exterior. ¿Qué hace ARSAT? No tiene ganancia. Y es lo que está haciendo este gobierno. Ustedes no lo saben, pues claro, no lo vemos. Allá arriba mueven un satélite de órbita, ustedes no se van a dar cuenta. Pero de a poco, la otra vez yo vi que estaban transfiriendo, dándole frecuencia de transmisión a estas compañías extranjeras. De a poco vacían la empresa argentina, o sea, el S3 no se va a hacer. Podemos hablar, Argentina era en... Para que quede claro, en la época de Perón, la fábrica militar de aviones era lo sumo de Latinoamérica, era el nicho que venía. Brasil la copió la fábrica. Y hoy Brasil es, en Latinoamérica, es la cabeza de la industria aeronáutica en Latinoamérica. Una fábrica copió el esquema técnico que había hecho el brigadier San Martín de tener una fábrica al lado de una facultad, de un instituto tecnológico, lo copiaron. Ustedes ven San José dos Campos y ven Córdoba, el instituto universitario, es lo mismo. Hoy Brasil es potencia, no, nosotros no vamos a poder ocupar lo que hoy es Brasil en industria aeronáutica. Podríamos complementarnos, pero no lo vamos a desplazar a Brasil. Nos llevan años por adelante. Pero la industria satelital argentina es pionera y es cabeza en Latinoamérica, o lo era, porque estas cosas que se interrumpen cuestan muchísimos años recuperarlas, ¿no? Y habíamos alcanzado la frontera del conocimiento en todo lo que es un satélite geoestacionario, lo máximo que se puede construir en tecnología. Es un vehículo que está a 36.000 kilómetros en órbita, para que tengan una idea, nos acompañan continuamente, permiten llegar la televisión a cualquier rincón del país gratis. Ahora ese satélite inglés yo lo voy a tener que pagar para llegar a alguien que tenga televisión digital en algún rincón del país. Ese es otro beneficio, llevar federalismo al país. Bueno, nosotros teníamos los satélites y no podemos ponerlo en órbita porque no tenemos un vehículo lanzador para ponerlo en órbita. Había un plan espacial, mal o bien, con errores, que yo soy crítico de la conducción, una persona que hace 20 años que la viene conduciendo, que para mí ya deberíamos haber cambiado. O sea, muchas de las cosas que nos están pasando son errores de la gestión propia nuestra, por no haber a veces identificado a aquellas personas que pueden llevar mejor un proyecto adelante. Y bueno, a veces, como digo yo, poner amigos. Si vos tenés un amigo y lo querés mucho, pero no sabe, no lo pongas a gestionar. Buscá a alguien que sepa, y si es amigo, mejor, pero que sepa para conducir. Esa es mi teoría. Bueno, el proyecto Tronador, que nuestra facultad trabajó muchísimo, y de los papeles, de la nada, colaboró. Llegamos a trabajar 150 personas, hoy está parado. El año pasado se canceló el convenio, todos los convenios con las universidades, y hoy no está funcionando, y toda la serie de desarrollo que se iba a hacer, hoy por lo menos no se sabe nada, pero está todo parado. Ahora, ayer me enteré que me van a llamar porque va a ser lanzamiento de Macri de un proyecto para... pero también son con fondos del BID para desarrollo de cuestiones para satélite. Que la iniciativa es buena, pero siempre es muy chiquita, es muy puntual, es con fondo de, con crédito, no es inversión genuina del país. Pero todo lo que es el sistema satelital o de lanzadores, que Argentina podría haber sido pionera y ocupar un nicho en Latinoamérica y un sector, porque es negocio, poner satélites chicos va a ser un negocio futuro. Las grandes potencias no ponen satélites chicos, ponen satélites grandes de comunicación. O sea, podría haber un nicho en Latinoamérica, casi todos los países están tratando de hacer sus propios satélites, o sea, están generando satélites, Brasil, Bolivia, de los mejores de Bolivia, lo de Evo es para sacarle sombrero las cosas que está haciendo. Y bueno, eso lo hemos por lo menos postergado, y yo creo que aunque esté funcionando, que se saquen las fotos y todo lo que sea, si uno baja los presupuestos y pasa un 10% del presupuesto que tenía para hacer esos desarrollos, evidentemente eso va a muere con el tiempo. Ese es en el tema satelital. Lo mismo habrá pasado con el tema Atucha. Ustedes saben, Atucha estuvo parado durante 10 años, Atucha 2, fue recuperada, se instaló, está funcionando, pero había venido Atucha 3. Bueno, todo eso, por lo que se sabe, todo está parado también, o sea que si a eso le sumamos la apertura de la importación, quiere decir que todo lo que se había desarrollado, que había desarrollado tanto la industria satelital, la industria nuclear y todo eso, poco a poco competir contra los chinos o con lo que sea, cada vez se hace más difícil. Y es más difícil porque... no es que las cosas acá, siempre se dicen, no, el costo argentino, no puede ser que sea tan caro. El mercado argentino es muy chico, entonces producir para acá es caro, parece caro. Pero el valor en China es lo mismo, lo que pasa es que en China producen para 1.500 millones de habitantes. Producir para 1.500 o producir para 1.520, nos pueden vender, dar las cosas gratis a nosotros. Porque la ganancia está en producir mucho. Entonces, no es que salga más barato hacer esta botella en China que acá en Argentina. Sale lo mismo. Ellos no la pueden regalar. Y a los chinos les conviene que nosotros les compremos. Porque si no, ¿qué? ¿Le vendemos soja y nosotros no le compramos nada? No, no nos van a dar plata. Entonces, no se pueden abrir indiscriminadamente las fronteras a la importación. Y menos un país que tiene de todo. Tal vez tampoco lo de Moreno, para mí yo soy muy crítico, porque hay cosas que no las vamos a construir nunca en el país o tecnológicamente salen tan caras que no es necesario tratar de producirlas en el país, mejor traerlo de afuera. O sea que no es bueno cerrar totalmente la frontera, pero tampoco abrirla como está en este caso. O sea, habrá cosas que hay que abrir, hay cosas que podremos construir dentro de un año o dos, pero hay que tener política, y yo creo que este gobierno no tiene político de industrialización, así que abre la frontera y no le importa nada. Escuchaba al único fabricante jeringa que queda acá en el país, que parece que la respuesta del gobierno fue, tráigala de China, le va a salir más barato que fabricarla acá. Entonces, esa es la idea, negocio, costo, todo es costo. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto me cuesta? Y ese es el problema que hoy tiene la Argentina. Pueden escuchar lo de las ganancias que se está hablando. Ahora, nadie, me extrañan los empresarios, digo, los gobernadores que chillan cuando le sacaron los impuestos a la minería. Nadie chilló o bajaron las retenciones de las hojas, nadie dijo que les tocaba menos. Yo no escuché a nadie que diga eso. La minería, tenemos el litio. Hoy en día el litio es lo que lleva las baterías de todos los autos eléctricos que se están produciendo en el mundo. Tres países tienen litio a granel, como se puede sacar. El litio existe en todos lados, pero tres países se sacan: en Chile, Bolivia y Argentina. Chile está vendiendo todo, como vende el cobre. Argentina está en esa situación también, se están llevando el litio sin procesar. Ahora, Evo Morales, y esto no sé si es porque realmente vio el video de Willy o no, que en un video a Willy le di hace bastante años atrás, le dijo: Evo, sentate arriba del litio y que salga en forma de batería del país. Para que tengan una idea, una tonelada de litio, tonelada de litio, en $6,000. No paga impuesto, nada. Va un tipo ahí, la saca la sal, la seca al sol, la carga en un barco y se la lleva. ¿Cuánto valen las baterías que le estamos poniendo a los colectivos? Ahora han visto que pusimos colectivos nosotros que están funcionando a litio. 10 kilos de litio tienen las baterías que estamos usando en los colectivos. $6,000 la batería esa. ¿Bien? Es aluminio, electrónica y litio. 10 kilos de litio, ese es el valor agregado. Por eso hay que producir e industrializar. O sea, la tonelada vale $6,000 y 10 kilos procesados, transformados en tecnología, sale lo mismo, $6,000. Fíjense lo que está perdiendo la Argentina. Y cuando nos avivemos, acá están también, bueno, yo soy muy crítico de los científicos nuestros que se ponen a querer investigar para hacer la batería. Cuando quieran hacer una batería, ya no hay más, no existe más litio, pasaron a otro combustible. En vez de ir a haber ido una fábrica para hacer batería, sale $10 millones. Se podría haber comprado una fábrica de $10 millones, lo que se, este hijo de puta se afanó, de López, Podría haber comprado una fábrica de batería, poner la fábrica de batería, y hoy todos los celulares de la Argentina estarían con litio argentino. O sea que tenemos errores también nosotros, lo hemos tenido. Pero esto es el instante que está viviendo la Argentina, me parece que es destructivo, porque las otras eran cambiar proyecto, era cambiar conducción, ajustar política, pero un proyecto de país que apuntaba a la inclusión, a producir trabajo, que es el único, lo único genuino que uno tiene, que es el trabajo, ¿no? No la ayuda social y la asistencia. Entonces, me parece que el tema yo lo veo bastante complicado. Todavía no me explico, hoy aprobamos el presupuesto universitario y está bien, no sé qué va a pasar el año que viene y cómo viene la situación, pero el presupuesto, yo no puedo decir nada, hay un aumento de un 47% del presupuesto en la Universidad de La Plata. Yo no sé, me parece raro. Tal vez la manifestación que hicimos en mayo, que fue bastante movida, habernos movido, o han aprendido, acuérdense de López Murphy, cuando nos sacó el 13% a los universitarios, armó el gran quilombo. La derecha aprende, no tiene futuro la derecha, porque no importa, ellos van por un país devastado, pero yo creo que han aprendido, esto que te escuchaba vos de la represión y cómo ajustarse, ellos aprenden, aprenden. Me parece que el tema de la universidad no se ve una reducción, hoy no se ve una reducción del presupuesto. Sí se ve en ciencia y tecnología, se ve ciencia y tecnología, sí se ve una reducción importante. Ya la restricción de, me parece que el ministro se tendría que ir, porque él mismo escribió un plan para incorporar una cierta cantidad de científicos todos los años, ya este año la incorporación bajó un 60%. O sea que me parece que la situación como la pensamos hace un año atrás se está cumpliendo, yo por lo menos lo que yo creía que venía, se está cumpliendo a rajatabla. que no nos engañen que las cosas son deficitarias, la ciencia y tecnología no es deficitaria, ya puedo poner montones de ejemplos donde los países invierten en ciencia y tecnología y después el rédito es a nivel general, la cantidad de pymes que se generaron alrededor de las cosas que hizo INVAP, ustedes piensen que se iban a importar los radares, negocios que iban a traerse de afuera. Néstor Kirchner apostó a INVAP a hacer las cosas. Cuando me contaba Otegi, que es el gerente de INVAP, cómo Néstor Kirchner le fue a pedir, porque había escuchado una conversación cuando hablaban de los radares, fue y le dijo hacer los radares, y se hicieron los radares. Hoy, cosa que no se habla, hay 30 radares operando en toda Argentina, ¿no? ¿Se acuerda que antes siempre decía el radar de Seiza ha salido de operación, todo el lío? Bueno, hay 30 como el radar de Seiza, no había ninguno en el país. Hacía 10, 15 años que se estaba hablando si se compraban a Canadá o no se compraban. Bueno, lo hablarlo de los satélites que ha hecho INVAP, eso es algo maravilloso, lo que ha crecido INVAP, tenía 600 empleados, hoy tiene 1.800 y sobre empleados hoy corren peligro. Si no fuera porque han hecho negocios para vender reactores nucleares afuera, hoy estarían en peligro. Se bajó la producción de un avión. Argentina estaba en proceso de, con INVAP, también nosotros estábamos desde la facultad, varias facultades, en generar un avión que es un avión autónomo que permite monitorear las costas, ver los barcos que están pescando en el mar, tiene una autonomía de 12 horas de vuelo, es un avión que vuela, espía, que le llaman estos aviones los drones. Ahora me han enterado que Bullrich ha ido a comprar esos aviones a Israel. Pero lo más grave es, esto me lo decía la gente de INVAP, le sacaron el proyecto INVAP, o sea, INVAP no va a fabricar esos aviones. Lo más grave es que esos aviones que van a traer de Israel son aviones que en realidad los operan ellos. Ustedes no se pueden ni acercar, porque la tecnología de esos aviones son tan alta que no dejan acercar a nadie. Es más, los datos, cuando se procesan los datos, primero los ven los israelíes y después se los pasan a los argentinos, porque ellos no nos venden el avión, nos venden el servicio, viene el avión con todo el equipo de la operación. Parecido pasa con los satélites. Si el satélite lo tengo yo y toda la información del satélite que yo transmito lo controlo yo, yo sé mi información. Si la información de Argentina pasa por un satélite que no es argentino, esa información es también, lo va a ver, por más que esté codificado lo que quiera, lo va a ver el usuario, el dueño de ese satélite. Y eso es soberanía. Tener satélites hechos por Argentina, controlados por Argentina, es soberanía. Vigilar nuestras costas es soberanía. Hoy corremos el riesgo de que por esto de poner el costo, estas cosas que se hacen mal, que a veces los políticos no entienden o ven el gasto y no ven todo el entorno, hacen que nosotros, el Estado, vuelva a perder terreno como lo perdió y lo había ganado, dejar las cosas que son de soberanías estratégicas en manos hoy en día de compañías que normalmente son todas extranjeras. Y bueno, eso es un poco la realidad en ciencia y tecnología no es buena. Bueno, mañana va a haber una marcha en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, o sea que es así, pero esto es consecuencia también, yo soy muy crítico de que no hicimos las cosas como las teníamos que hacer. O sea, yo no creo que haya ganado Macri, yo creo que perdimos, y nosotros fuimos, yo también me tomo mi culpa. Algo hicimos mal para que gane Macri. Esto mismo que les digo yo, lo hacía la gobernación acá, desmanteló la flota que tenía de aviones la gobernación para pasar a alquilar aviones a privados. ¿Qué pasa? Antes, cuando había que hacer un servicio de urgencia, de ir a buscar a alguien que no podía pagar un avión sanitario, levantaba el teléfono, se cargaba combustible y se iba a buscar a esa persona. Hoy día está el que factura, y muchas veces no se va a buscar porque el Estado no puede pagarle a esa persona, a esa empresa. O sea, yo soy creído que el Estado, tiene que haber un Estado presente, y más en ciencia y tecnología, el Estado no puede estar ausente, porque este país, los privados jamás, jamás han invertido en ciencia y tecnología. Salvo contados casos, podremos hablar de la empresa Pescarmona, que hacían ingeniería, Techín, y con esto termino, Techín compró Somisa con la producción que tenía estoqueada de 15 días. De lo que era Somisa, que era Argentina. Esas cosas tampoco lo hemos dicho y tampoco se han hablado de esas cosas. Pero Techín compró Somisa con el estoqueado que estaba, que muchos de los sindicalistas que también estaban ahí habían parado para que se estoquee 15 días, con ese 15 días se compró Somisa. En algún momento estas cosas también las tendremos que hablar de las empresas. Que hay, se dice en Argentina, hoy Techín es una empresa a nivel mundial. Hoy Techín está instalando una fábrica de tubos sin costura similar a la de Siderca en Estados Unidos. Estados Unidos no producía tubos sin costura, por ende podía comprar tubos sin costura a Argentina. Hoy la planta se está instalando en Estados Unidos, la está instalando Techín. Estados Unidos no va a comprar más tubo al exterior sin costura. O sea, y la otra cosa, y no quiero agarrármela con Techín, Techín exporta sus tubos vía Uruguay. Esto es, nunca se dice nada, no pagan impuestos mandándolo a Uruguay y después de Uruguay exportan al mundo. Pero esto no es de ahora, esto hace 20, 30 años. Entonces, estamos como estamos, después esas empresas deciden el futuro del país. Se reúnen 30 tipos y dicen quién tiene que ser el presidente de Argentina. Pero muchas veces los gobiernos populares le han permitido a esas empresas funcionar y que le ha ido recontra. Bueno, un poco la historia esa, pero recuerden, ciencia y tecnología, si no invierte el Estado, no va a haber ciencia y tecnología.